La próxima ponente es la doctora Ana Falelli, es investigadora principal del CONICET en el área de educación superior del CEDES, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Centro de Investigaciones asociado al CONICET. Entre el 2008 y el 2012 fue directora de CEDES, es licenciada y doctora en Economía de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencias Sociales, Orientación Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Como docente posee una extensa trayectoria en las carreras de grado de Sociología y Economía de la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas de investigación principales son el análisis comparado de las políticas de educación superior en el estudio de la universidad como organización y las políticas de financiamiento universitario. Ha sido consultora de IP UNESCO Buenos Aires y IP UNESCO París, CONAU, SINDA y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ha publicado diversos libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Es una persona, digamos, muy reconocida en el ámbito académico universitario argentino. La doctora Falelli es una referente para muchos de nosotros, así que estamos muy complacidos en tenerla aquí. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias y también para mí es un gran gusto poder estar con ustedes hoy. Mi exposición se va a centrar en la temática justamente para la cual fui invitada, en la cuestión de los indicadores en el campo propio de las universidades. Y quisiera ponerlo el tema y ahí el título que yo puse, la relación de los indicadores con la gobernanza de las universidades. Inicialmente, lo que me gustaría brevemente abordar, aunque muchas de estas cuestiones o temáticas, si ustedes están en el campo propiamente dicho de la planificación, obviamente son temas que ya trabajan, han venido desarrollando. Pero bueno, para ponernos de acuerdo en algunos conceptos, como pusimos indicadores y gobernanza, me gustaría hacer referencia, aunque sea muy breve, a ambos aspectos y a sus características, ¿no? O sea, cuando uno piensa en el concepto de indicador, por supuesto, siempre hay múltiples definiciones de lo que uno entiende por indicador, pero está claro que la idea central es que es una herramienta, ¿sí? Una herramienta de análisis de estadístico, y como esta definición de un par de especialistas, digamos, en el campo de la planificación educativa y la producción de información en UNESCO, ¿no es cierto?, en el Instituto de Investigaciones de la UNESCO Francia, ellos hacen esta definición en uno de sus textos, señalando que los indicadores pueden definirse como atajos, abreviaturas o sustitutos de una realidad. Se calculan a partir de datos brutos, utilizando herramientas de cálculo estadístico, las tradicionales, como porcentajes, tasas, ratios, ¿no es cierto?, índices. Siempre lo más importante de esta idea de indicador es que es una aproximación. Y es una aproximación que además uno puede ir mejorando con el tiempo. Uno de los cursos que dicto en la Universidad de Buenos Aires se llama Estructura Social Argentina. Y este curso justamente se centra en la producción de indicadores, ya no solo educativos, sino sociales en general. Y uno de estos indicadores, por ejemplo, es el concepto de pobreza. Cuando uno quiere aproximarse al concepto de pobreza, si bien parece muy sencillo intuitivamente, es muy difícil hacerlo desde el punto de vista de un indicador válido. Y lo que uno observa en la literatura sobre la producción de indicadores, como en el caso de la pobreza en particular, es que ese indicador evoluciona en el tiempo, ¿sí? Entonces uno puede definir pobre aquel que está, en sus ingresos están por debajo de una línea. Pero después salen algunos expertos, como uno de los más importantes en el campo de la pobreza, que es Amaita Sen, que dice, pero ojo, no es lo mismo aquel que está inmediatamente debajo de la línea que el que está mucho a una distancia mayor. Y entonces empieza a armar un indicador más sofisticado, más complejo para que lo usen los institutos nacionales de estadística, pero que busca aproximarse mejor a lo que uno entiende por pobreza, ¿sí? Midiendo como distancia respecto de esa línea. Con esto lo que quiero decir es que los indicadores nunca son, digamos, definitivos. Siempre uno puede innovar y buscarse aproximarse mejor al fenómeno que uno quiere estudiar, y que eso depende también del tipo de datos, estos datos brutos con los cuales uno puede contar para armar un indicador que reúna las características que uno busca. El otro aspecto que señalé inicialmente es una suerte de proposición que uno podría pensar casi como una hipótesis, o sea, no sé si está absolutamente corroborado, pero bueno, muchos creemos que es así, y es que los indicadores ayudan, ¿sí?, contribuyen a mejorar la gobernanza de las universidades. Este concepto de gobernanza se incorporó, digamos, en la temática en sí de educación superior, sobre todo desde los años 80, 90, y como muchas veces esos conceptos anglosajones son de difícil traducción. En el fondo, la idea de gobernanza es un concepto como síntesis entre gobierno y gestión, como que asume ambos aspectos al mismo tiempo. Uno de los teóricos de la gobernanza universitaria, que es Gale, junto con otros que escriben este texto, define a la gobernanza universitaria como la estructura y el proceso de tomas de decisiones en las universidades que afectan tanto a agentes internos como externos a estas instituciones. Entonces, uno de los aspectos interesantes de esos procesos de toma de decisiones es esta afectación hacia agentes externos e internos. Y ahí es donde vemos cómo creció toda la preocupación en las universidades por la temática de la producción de indicadores. Y cuando lo vemos a nivel externo, lo que encontramos es que, por un lado, estos procesos que todos ustedes ya conocen, ¿no es cierto?, la creciente masificación de la educación superior, la diferenciación, cada vez tenemos más instituciones de diverso tipo, con misiones diferentes, públicas, privadas, incluso privadas con fines de lucro, como hay en algunos países de América Latina, como Brasil, por ejemplo, y numerosos programas nuevos, ¿no es cierto?, tanto de grado como sobre todo de posgrado y de pregrado. Y todo esto empuja, digamos, como un proceso social empujado a este proceso de búsqueda de transparencia, búsqueda de rendición de cuentas, esta otra famosa palabra del accountability en inglés, que también genera cierta dificultad al momento en que uno la quiere, quiere encontrar un concepto claro en castellano, ¿no?, sobre esta cuestión. Entonces, desde el punto de vista de los agentes externos, una primera demanda fuerte de indicadores vino de la mano tanto de la demanda por transparencia como la demanda, acompañando junto a esto mismo, de aseguramiento de la calidad, ¿no? Todos estos temas de evaluación institucional, acreditación de carreras y de instituciones en los distintos países de América Latina. Sin duda, todos aquellos que están vinculados, muchos de ustedes quizás lo estén, con estos procesos de calidad, saben que ahí empieza todo un mundo de desarrollos de indicadores, muchos de estos vinculados con lo que en economía llamamos la función de producción, en este caso la función de producción educativa, y la relación entre insumos, ¿sí?, y productos. Entonces uno trata de elaborar indicadores que nos dé cuenta del porqué de ciertos productos educativos, su calidad, su eficiencia, etcétera, y relacionándolo con los insumos y los procesos organizacionales. Bueno, toda esta batería de indicadores surge de la mano de todos estos procesos de transparencia y de aseguramiento de la calidad. Otro segundo proceso importante que tuvo que ver desde el punto de vista también de la gobernanza externa de las universidades son los procesos de asignación de fondos desde, en este caso normalmente, los estados hacia las instituciones, que después se replican internamente, ¿no? Porque estos mismos procesos tienden a ser readoptados por las propias instituciones para reasignar también estos fondos que reciben de los gobiernos a las distintas unidades académicas. Lo cierto es que todos los nuevos mecanismos de financiamiento, llámese fórmulas, contratos de desempeño, contratos programa, contratos de asignación específica, etcétera, todos estos requieren para su efectividad del desarrollo de indicadores. cualquier cosa, después podemos, algunas cosas que menciono, podemos profundizarla en el rato que podamos intercambiar opiniones, dudas, posteriormente a las presentaciones, pero centralmente lo que uno ve en distintos países a nivel internacional es el notable, importante desarrollo de indicadores, sobre todo para aproximarse a lo que uno querría tener, que es la asignación de fondos, que es alguna idea del costo, ¿no? Del costo por alumno, por distintos campos disciplinarios, por distintos niveles educativos. Como la medición de costos en la universidad es un tema sumamente complejo, muy difícil muchas veces de tener esa información y de tenerla sobre todo actualizada y periódica, muchos de los distintos mecanismos de asignación de fondo de estas fórmulas, en realidad lo que hacen es aproximarse a través de esos indicadores, nuevamente es un atajo, como dice la definición inicial, aproximarse a la idea del costo. Y aunque no lo tengan de forma perfecta, bueno, empiezan a incluir, bueno, qué cantidad de alumnos tiene la universidad, o por ejemplo la fórmula que se aplica en Argentina le da un ponderador diferente a un estudiante de las ciencias humanas, sociales, que haga alguien que es ingeniero, que es de las ciencias físicas, que tiene ya más cuestiones de experimentalidad dentro de su currículum, etcétera. Es decir, uno trata de aproximarse a la idea de un costo, ¿sí? Pensando en qué, en la equidad interinstitucional, es decir, que si el Estado asigna fondo a las universidades, haya una equidad en términos de brindar fondos apropiados de acuerdo a el tipo de carreras, al tipo de estudiantes que esas universidades tienen y a los propios misiones institucionales que están detrás. Después hay otro tipo de fórmulas y demás que no son las que explícitamente no las puse acá, pero que también en los hechos son muy importantes en la producción de indicadores, y si alguno de los presentes se dedica al campo de la investigación, sabe que cada vez también están adquiriendo una entidad mayor, tiene que ver con aquellos aspectos de distribución de fondos en la investigación y desarrollo dentro de las universidades, donde cada vez más esos fondos se adjudican en función de mecanismos bien competitivos, ¿sí? Donde hay ejercicios como el que hay en Inglaterra, que se evalúa la calidad de la investigación de las instituciones universitarias a partir de una serie de indicadores, algo vamos a decir posteriormente cuando hablemos, mencionemos la cuestión de los rankings, pero bueno, todos esos indicadores de producción de artículos, de citaciones, lo que tiene que ver con patentes y demás, que hay bases de datos internacionales sobre esta cuestión y que inciden tanto en la asignación de fondos de los gobiernos hacia las instituciones de investigación dentro de las universidades, como dentro de cada universidad, cómo asigna a su vez los fondos que recibe entre los distintos centros de investigación, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones han puesto sobre sobre la importancia, digamos, que estos indicadores cada vez tienen más en lo que hace a la gobernanza externa, es decir, la gobernanza de la universidad en su relación con el entorno sobre el cual se mueve, el entorno político centralmente del cual se mueve, que es su relación con el Estado, vía las políticas de aseguramiento de la calidad, o también con el Estado en tanto financiador de distinto tipo de actividades de enseñanza o investigación que estas universidades estén llevando adelante. El otro aspecto, que es el aspecto, por lo que sé, de las temáticas que a ustedes les preocupa, que ustedes son expertos en estas cuestiones y que los saben muy bien, y tiene que ver ya con el manejo interno de la propia universidad y el rol que estos indicadores pueden cumplir, ¿no? Es decir, por un lado está en el propio planeamiento estratégico, muchos de ustedes se dedican justamente a esta temática y hoy creo que tuvieron una exposición especial sobre esta cuestión. Bueno, los indicadores son un elemento central, ¿sí? Tanto en el establecimiento de la operacionalización, ¿no es cierto?, empírica, digamos, llegar a una medida empírica las metas, como al monitoreo después continuo del logro de estos objetivos estratégicos que se proponen las universidades. Y otro aspecto muy importante que ha ganado también terreno a medida que la planificación estratégica en el campo de la educación superior fue ganando peso, es unos tipos de oficinas que sobre todo son importantes con este nombre en Estados Unidos, que son las oficinas de análisis institucional, que es una suerte de ámbito de investigación, pero de investigación para el propio funcionamiento interno de la universidad, es decir, mirando y con este objetivo de contribuir con las decisiones de política y de gestión que tiene lugar dentro de las instituciones universitarias, y por el otro esta idea de tener un tablero de comando, etcétera, con indicadores claves para uno poder ir en forma permanente chequeando, viendo en qué medida la universidad se acerca o se aleja de sus objetivos estratégicos definidos en un determinado plan, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver justamente todas estas cuestiones con la relevancia de esos indicadores en lo que hace ya a la gobernanza interna propia de las instituciones. Ahora, cuando uno se pregunta, pensando ya, digamos, más centrados en la gobernanza interna, que en el fondo creo que es el interés principal de ustedes, aun cuando obviamente la gobernanza externa también cumple un rol central, porque ustedes tienen que rendir cuenta, ¿no es cierto?, a las universidades, en la Argentina, la CONEAU, por ejemplo, o a el Ministerio de Educación, recibir fondos, etcétera. Lo cierto es que en el plano de la gobernanza propiamente interna, uno también tiene un dilema y es respecto de qué indicadores, ¿no? O sea, una cuestión que señala muy claramente toda la literatura sobre indicadores universitarios es que no todo dato bruto es un indicador y que, por otro lado, tampoco está bueno tener muchísimos indicadores, ¿sí? Porque a veces esto dispersa y no permite focalizarse en justamente aquellas políticas institucionales que nos permiten alcanzar esos objetivos que nosotros tenemos como institución. En el fondo, hay la literatura sobre el tema señala que cuando uno elige esos indicadores tiene que tener en cuenta, ¿sí?, en primer lugar, algunas cuestiones referidas a la propia política institucional. O sea, si tienen que ser indicadores que nos permitan, de algún modo, orientarnos en nuestra política interna, decirnos cuáles acciones son exitosas, cuáles no, y por el otro, que se busque no una definición de la cuestión a través de un indicador individual, sino de un complejo de indicadores que permita aproximarnos a este tema. En los últimos años yo he estado investigando como una temática de interés el tema justamente del abandono y la escasa graduación en las universidades. Y bueno, cuando uno trata de mirar este tema, no es que hay un indicador que permite dimensionar y analizar el impacto posible que pueden tener las distintas políticas, sino que uno tiene que elegir una batería de indicadores que normalmente a veces parten como de un modelo, algún modelo teórico, sociológico, etcétera, que diga, bueno, ¿cuáles son las causas centrales del abandono en el plano de la universidad o en el plano de una teoría organizacional, etcétera? Y en función de esto, uno diseña un conjunto de indicadores que permita ver, por ejemplo, si uno hace en las universidades hay muchas actividades que se están haciendo para mejorar los niveles de retención y mejorar la graduación, por ejemplo, tutorías, capacitación a los docentes en pedagogía, en cuestiones de metodologías de enseñanza y demás, becas. La cuestión es, ¿tenemos indicadores para hacer un seguimiento de estas políticas y efectivamente ver si contribuyen o no con el objetivo que uno tiene? Es decir, ¿cómo podemos hacer para tenerlos y ir mejorando crecientemente estas políticas para acercarse a nuestros objetivos? La verdad que también, para ser absolutamente sincera, no es fácil tener indicadores en ciencias sociales que nos diga, sí, las tutorías son exitosas, ¿sí? Porque hay un conjunto de cuestiones, de variables simultáneas, muchas que tienen que ver con el propio perfil del estudiante, el perfil del docente, etcétera, que hace que no sea claro a veces la relación causa-efecto. Pero bueno, siempre tratando de buscar, ¿no es cierto?, información. Y cuando uno habla de indicadores, obviamente tampoco estamos diciendo que estrictamente los indicadores tienen que ser solo cuantitativos, sino que pueden ser indicadores cualitativos. En general, uno le huye a veces a los indicadores cualitativos porque son a veces mucho más ambiguos, mucho más imprecisos, pero en algunos casos en particular, con los resguardos metodológicos y de tratar de garantizar que sean válidos, bueno, uno también puede aproximarse a este tipo de indicadores. Las otras cuestiones, cuando uno decide, además de la política institucional, son meramente a veces de científico-técnicas, ¿no es cierto?, que son lo que clásicamente un manual de indicadores dice, donde hay una serie de pautas científico-técnicas que un indicador debe cumplir para ser adecuado. Yo solamente elegí dos del conjunto como las más importantes. Uno es que sea válido, o sea, debe medir el fenómeno que efectivamente uno se está haciendo referencia. A veces esto parece obvio, pero no lo es tan así. Muchas veces nuestras agencias de calidad toman como indicador de docencia vinculada con la investigación la cantidad de docentes de tiempo completo que hay en un determinado programa. Ahora, ahí hay ese indicador tiene ciertos problemas de validez. No todo dedicación completa efectivamente se dedica a la investigación, ¿sí? Y entonces empieza a haber dificultades, ¿sí?, en la forma en que nos estamos aproximando a medir un tema muy importante en el campo universitario. Entonces, es el tema de elegir indicadores válidos, es una cuestión, digamos, de peso importante para... Siempre, a su vez, es, como les dije inicialmente, es una primera aproximación. Después uno, a medida que tenga mejores datos, mejor información, puede ir aproximándose cada vez mejor al concepto que uno busca medir. Y lo segundo es también bastante obvio en el campo de los indicadores, que sea confiable, es decir, que aplicado en distintos espacios, en distintos momentos, siempre me mida lo mismo. Vuelvo al indicador de tiempo completo. No mide lo mismo en todas las universidades. Hasta ni siquiera mide lo mismo desde el punto de vista legal, ¿sí? Si uno pregunta qué es cuál es la actividad, cómo distribuye un docente de tiempo completo su actividad entre docencia, investigación, extensión, la respuesta vamos a ver que es muy diferente de acuerdo a la universidad que se trate. Es más, a veces dentro de una misma universidad, cuando son estas grandes, tampoco es lo mismo en las distintas campos disciplinarios. Entonces, eso lo hace un indicador menos confiable, porque no estamos midiendo siempre lo mismo cuando aplicamos ese mismo indicador. Y finalmente, la última cuestión a tener en cuenta, o sea, además de el tema que sea centralmente, políticamente, institucionalmente interesante, que científica y técnicamente guarde ciertas requisitos que se les exige siempre a los indicadores, la última cuestión es una cuestión práctica, ¿sí? El indicador tiene que ser fácilmente accesible, ¿sí? Si para tener esos datos tenemos que levantar una encuesta muy compleja, muy cara, es probable que se haga una vez y después se abandone y no se haga nunca más. Entonces tienen que ser datos que uno va incorporando en forma continua y que no sea también muy costosa y que permita actualizarlos, porque tampoco uno puede, ustedes se dedican a esta temática, hacer una planificación estratégica ni evaluar políticas con indicadores que son de hace 5 años atrás, ¿sí? Si uno tiene la necesidad de una actualización permanente sobre estos mismos indicadores. Tomando un ejemplo del uso de estos indicadores dentro del espacio, digamos, de las instituciones universitarias, pensando en esta temática que les comenté, que digamos he estado trabajando, investigando en los últimos años, hay un indicador o un par de indicadores, porque son como dos caras de la misma moneda, que han adquirido una relevancia enorme a nivel internacional en todos estos procesos que yo les dije, tanto en los procesos de evaluación institucional, acreditación de programas, etcétera, transparencia, y el ejemplo de Estados Unidos que vamos a ver es por un tema inicialmente sobre todo de transparencia y de uso de fondos del Estado, que fueron ganando cada vez más importancia, que es la retención y la graduación. El tema de los problemas de retención y graduación no es algo privativo de nuestras universidades argentinas o latinoamericanas, sino que es una temática de alta preocupación a nivel internacional. Y los dos países que voy a poner como ejemplo a nivel internacional están dentro de los que justamente tienen serios problemas, no del nivel por ahí que tenemos en algunas universidades nuestras. Igual eso también uno podría discutir si nuestros datos son adecuados, si estamos comparando datos parecidos a los de Estados Unidos o no, porque nuestros datos también que usamos, los datos brutos que usamos para armar estas tasas, a veces no son totalmente tampoco buenos datos, no se está midiendo bien adecuadamente esto. Pero bueno, sin duda en Estados Unidos, claro, no en Harvard, no en Princeton, no en las top 100 de Estados Unidos, no es un problema la retención y la graduación, pero sí lo es en el resto del sistema norteamericano, que está compuesto por más de 4.000 instituciones de educación superior. Y una de estas preocupaciones en Estados Unidos surge a partir de una legislación, creo que se aprobó en los años 90, 91, 93, no recuerdo bien, que hizo que se aprobó a nivel del Parlamento en Estados Unidos y que fue impulsado por el Departamento de Estado de Educación de Estados Unidos, que se llama esto el derecho de los estudiantes a conocer, a saber. Si uno lee lo que dice esa ley, lo que dice es que es un derecho de los estudiantes, y indirectamente, aunque no lo dice explícitamente, también del gobierno, saber cuál es el nivel de retención y de graduación que hay en las distintas universidades, y no solo en las distintas universidades, sino también en los distintos campos disciplinarios, los distintos programas y unidades académicas dentro del sistema. Esto dio un pulso a que hoy uno entre en cualquier universidad norteamericana, y ahora voy a poner un ejemplo, no sé bien se va a ver porque al copiar y pegarlo queda un poquito clarito. En cualquier universidad norteamericana uno hoy entra y sabe cuál es la tasa de retención de esa universidad y cuál es la tasa de graduación. Hay una definición, ¿no es cierto?, en cada caso. En el caso de la retención, implica la retención que ocurre entre los estudiantes que se inscriben en un programa por primera vez y ver cuánto se retienen, cuánto la universidad logra retener un año después. En el caso de la graduación, es mirar una cohorte de estudiantes que ingresa también por primera vez a una determinada carrera y verlos cuánto se gradúan en el tiempo esperado, en el caso de Estados Unidos, 4 años, y sobre todo lo que exige la ley es a los 6 años, o sea, un nivel de 50% más, como un grado de tolerancia lógico de a gente que, bueno, puede, por múltiples motivos, costar más terminar a tiempo la graduación. Entonces uno entra en cualquier universidad norteamericana y hoy encuentra estos datos, ¿sí?, y por carrera, ¿sí? En el caso de la ley, la fuerza de la ley fue no solo poner la ley, sino decirles, bueno, la universidad que no produzca esta información no va a recibir becas federales, no va a estar dentro de los programas de préstamos con subsidio estatal, es decir, es el tema del financiamiento de un modo atado a aquellas instituciones que cumplan o no con esta cometida, y eso lo que finalmente hace es que uno entra en cualquier universidad. Yo les puse aquí, por ejemplo, una, sobre todo para mostrarles una segunda apertura que ellos hacen, ¿no? La Universidad Estatal en Carolina del Norte, donde ahí están los niveles de tasas de retención, graduación, definiciones de cada una de estos indicadores. Después uno abre otra apertura y encuentra, por ejemplo, que ellos tienen para los estudiantes de primer año, digamos, ver cuántos efectivamente las distintas cohortes, cuántos se gradúan a los 4 años, a los 5 y a los 6. Y lo más interesante es que a su vez permiten ver una tendencia en el tiempo, ¿no? Esta universidad muestra como que ha mejorado, ¿sí? Entonces es como un indicador clave para saber qué le está ocurriendo a la institución y preguntarse también, bueno, ¿y por qué mejoró? ¿No? ¿Qué políticas ha hecho? Y otro cuadro interesante que ellos desarrollan es para lo que en teoría de las organizaciones, de la gestión, se llama el benchmarking, ¿no es cierto? El compararse con justamente otros semejantes, ¿sí? Porque si ustedes ven acá, no creo que vean porque justamente está medio borroso los nombres, pero no se están comparando con Harvard, ni con MIT, ni con Princeton. Están comparándose con universidades semejantes en términos de lo que es la clasificación de universidades en Estados Unidos, que es la de Carnegie, ¿no? Que es una clasificación estricta de distinto tipo de instituciones. Se comparan con iguales. Y que encuentran que, más o menos, Carolina del Norte tiene una tasa de retención del 93% y una tasa de graduación, creo que es 76%. Bueno, en general está a un nivel parecido a las universidades en retención, que son de su tipo. Y en cuanto a tasa de graduación, bueno, hay algunas que lo hacen mejor, ¿sí? Y otras que son peores. Y esto de por ahí les puede servir después para ver, comparativamente con estas otras instituciones, sobre todo las que lo hacen mejor, que hicieron, dado que son parecidos, para obtener tasas de graduación más altas. Esto simplemente para ilustrarlos a este uso en la gobernanza interna que hacen estas instituciones de esta temática. En Alemania, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene la educación superior alemana es que los estudiantes tardan muchos años en recibirse. Y eso es uno de los grandes temas de política. Entonces ellos empezaron a desarrollar lo que llamaron indicadores de advertencia, de luz de advertencia, ¿sí? Como para ir pudiendo medir efectivamente qué les está ocurriendo a los distintos estudiantes. Entonces hicieron indicadores, ¿no es cierto?, de duración de las carreras, modos, cuartiles, y el 25% superior, digamos, cuánto se recibe, el 75% cuánto tarda, la mediana de estudiantes cuánto tarda en efectivamente en recibirse, y también para detectar los problemas estos, tomar la media, o sea, la media aritmética de la edad de los estudiantes en el primer año y lo mismo de los estudiantes egresados. Son simplemente ejemplos de este uso de esta cuestión que es muy importante en nuestras universidades hoy y cómo es tan importante desarrollar indicadores que nos permitan no penalizar a aquel que le fue mal o que tiene una baja tasa de graduación. Porque la realidad es que muchas veces la tasa de graduación depende no tanto o no únicamente de la universidad, sino del tipo de estudiantes que esa universidad tiene por el entorno socioeconómico local. Entonces, lo que es importante es si esa universidad, con esos chicos, con esas trayectorias académicas, capital cultural, económico, etcétera, logra de un año a otro cada vez mejorar ese indicador. Nunca va a ser igual que el de una universidad que obviamente incorpora estudiantes ya mucho más, digamos, bien formados porque fueron a escuelas medias también de un nivel de calidad mayor. Pero sí sirve justamente para mirarlos comparativamente y para ver qué prácticas podemos incorporar. Ahora, en otras cuestiones en comparación, digamos, de indicadores, yo lo que quisiera presentarlos es muy brevemente y quizás incorporarles a ustedes una temática que probablemente no sea tan habitual, y es pensar qué sistemas de indicadores internacionales a nivel sistémico, ya no institucional, pueden ayudarnos en proponer nuevos indicadores. Por supuesto, no es lo mismo un indicador sistémico que un indicador en el plano de la institución. Pero hay muchas cuestiones que son semejantes, sobre todo las dimensiones de análisis, que en uno y otro aspecto pueden ser relevantes para nosotros. Cuando lo pensamos en el plano internacional, hay dos fuentes de datos muy interesantes de producción de indicadores. Una es la que produce el Instituto de Estadística de la UNESCO, el UIS, uno simplemente. Por eso les puse a propósito, les dejé por si después tienen acceso, ¿no es cierto?, a este PowerPoint. Simple pone data UIS y sale un sistema que es interactivo, al cual deberían ir todas nuestras instituciones, ¿no? Que yo creo es un gran déficit de nuestra producción de información, tanto desde el Ministerio de Educación como a nivel de las propias universidades. Hoy ya no se ponen los datos en PDF, ¿sí? Lo que hay que poner es un sistema interactivo que permita construir tablas Excel o el formato más manejable que uno puede incorporar, que uno pueda bajar en función de sus propias preguntas a esos datos, ¿sí? Bueno, eso lo permite esta tabla del Instituto de Estadística y elabora una serie de indicadores básicos sobre logro, ¿no es cierto?, las tasas de escolarización y demás a distintos grupos y demás. Movilidad de estudiantes, muy interesante, nos permite ver la cantidad de estudiantes extranjeros o no que hay en los distintos países que entran y que salen, que eso para una oficina de relaciones internacionales de una universidad es básico saberlo, ¿no es cierto? Si estamos teniendo muchos estudiantes respecto a otros países de América Latina o pocos, ¿qué deberíamos hacer para mejorar la Argentina en nuestro indicador global de movilidad internacional? Y también datos básicos sobre el personal, los docentes, ¿no es cierto?, que trabajan dentro de estas instituciones, y los indicadores de recursos financieros, como puede ser gasto por alumno. Es decir, podemos comparar el gasto por alumno promedio de un país con el gasto que tenemos nosotros en nuestras propias instituciones. Siempre son comparaciones, digamos, muy aproximadas, porque los datos siempre son, estos datos internacionales también son complejos, ¿sí? Porque las bases de datos sobre las cuales se basan normalmente son las de los propios países. Entonces arrastran todos los problemas de calidad de los datos de esos países a los cuales la oficina de la UNESCO le pide información. Otra base de datos muy interesante, y sobre todo por la metodología que desarrolla, es la que se genera la OECD. La OECD anualmente hace un informe llamado Education at a Glance. En ese informe produce una serie de indicadores muy interesantes, centralmente de los países que pertenecen a la OECD. Dentro de los países de América Latina, solo suele estar en forma sistemática los que formalmente pertenecen, que son Chile y México. A veces aparece algún dato de Argentina, de Brasil, pero bueno, eso ya es más bien si la propia oficina del país decidió darle los datos al OECD para incluirlo dentro de sus tablas. Aquí también tenemos información muy interesante, por un lado del producto de las instituciones de educación superior, y ahí tanto de cantidad de graduados como tasas de graduación en distintos campos disciplinarios, género, diferencias salariales entre los distintos campos disciplinarios y dentro de los distintos países, dentro de los graduados, y algunos otros conceptos ya más económicos, como son el valor neto presente de invertir en educación, tanto para el Estado, el gobierno, como para individualmente las personas en los distintos países que pertenecen. Hay mucha información de indicadores de financiamiento, de los recursos que se invierten en educación, y también algunos indicadores interesantes que tratan de ver cuál es el nivel de acceso a la educación superior de los distintos sectores, incluso hasta con ciertos análisis que tratan de medir de algún modo la progresión dentro de las propias universidades. En el plano regional, es decir, ya viendo la producción sistémica de indicadores, pero ya desde el plano de la América Latina en sí mismo, por un lado tenemos los informes de SINDA. SINDA es un centro que está ubicado en Santiago de Chile, que hace consultorías y produce información. Junto con Universia publica cada unos más o menos 5 años un informe con indicadores y información genérica sobre las instituciones de educación superior de todos los países de Iberoamérica. El problema con los datos de SINDA, yo justamente hice el informe de Argentina, los últimos dos SINDA, el 2011 y ahora el que acaba de salir, 2016, es que, bueno, a cada uno de nosotros recibe una grilla de información estadística que tenemos que suministrar, pero a veces no, lo que cada uno suministra no es totalmente comparable entre sí en los países, a veces sí, a veces no, y eso tiene que ver con la producción de información también propia de cada sistema. Pero nuevamente creo que es una fuente muy interesante para aquellos que desde las propias universidades busquen desarrollar indicadores en las distintas cuestiones básicas, ¿no es cierto?, del funcionamiento del sistema. Por otro lado, y esto les quiero comentar, es algo muy nuevo que se acaba de lanzar este año, participé junto con un grupo de expertos de una iniciativa de la OEI de construir una red, ¿sí?, de, como es el nombre final que quedó, Red Iberoamericana de Indicadores de Educación Superior, la red Índices, cuyo propósito es lograr que cada uno de los de las distintas oficinas, de los ministerios de educación, de los distintos países de América Latina, empiecen a producir una base de datos común de indicadores. El primer paso que dimos en este sentido es la construcción de este manual, que también les puede venir bien, incluso hasta si encuentran problemas en el manual, tener un feedback para mejorarlo en las próximas ediciones. Y en ese manual justamente se focalizó en indicadores que tengan que ver con los estudiantes, con el personal docente centralmente, con indicadores de financiamiento, como puede ser el gasto por alumno y demás, y con cuestiones de investigación y desarrollo. En realidad, el propósito de esta red y de esta idea de constituir una red de indicadores es muy semejante a un propósito ya más antiguo de la OEI, que se cristalizó en lo que se llama el RISIT, vamos a ver acá, esta red de indicadores de ciencia y tecnología iberoamericana e interamericana, que ustedes pueden entrar en la página de internet, tienen los indicadores básicos de producción, de investigación y desarrollo, ¿sí? El problema de la producción de estos indicadores en el RISIT es que es a nivel, la unidad de análisis son los países, no las universidades. Y en los hechos, sobre todo en investigación y desarrollo, hay mucho que ocurre fuera de las universidades, tanto en instituciones de ciencia y tecnología que no pertenecen a ninguna universidad, como puede ser en empresas o el propio gobierno, en organismos especiales de investigación y desarrollo. Por eso es tan importante, de algún modo, producir indicadores que tengan que ver exclusivamente con el espacio de la universidad y no con el conjunto del sistema. En general, todos nuestros países, los ministerios de ciencia y tecnología también elaboran indicadores más genéricos de investigación y desarrollo. Ahora, y con esto ya concluyo, hay otro tema que empezó a ganar un espacio cada vez más importante en las discusiones universitarias, y es el tema de los rankings de instituciones y de programas, ¿sí? No podemos, el ranking en sí mismo da lugar, como pasé un seminario sobre esta temática, pues muy amplia la cuestión. En general, los tres primeros que yo pongo acá, el de Shanghai, que se llama ARGU, las siglas, el QS y el de Times, son los más famosos a nivel internacional, ¿sí?, como ranking general del conjunto de instituciones universitarias. Y después hay algunos específicos que tienen que ver, como el CIMAGO, que tienen que ver con la investigación. El año pasado, hace 2 o 3 años, pertenecía a un consejo asesor que tiene el MINCIT en un programa que se llama Programa de Evaluación Institucional, que es un programa que trata de apoyar que las universidades desarrollen un plan estratégico para investigación y desarrollo. Y a partir de esto, el propio MINCIT le brinda financiamiento para fortalecer la función I+D. Y cuando esto empieza con una autoevaluación de la universidad, ¿no?, y después una evaluación externa. Y en varias autoevaluaciones de las universidades, muchas del conurbano, por ejemplo, ponían cuál era su lugar en el ranking de CIMAGO, obviamente cuando estaban bien rankeadas, ¿no es cierto? Es decir, que empiezan a tomar, empieza a ganar terreno, buscar persuasivamente, obviamente, para convencer de la calidad de la propia institución, cuando, sobre todo cuando están bien rankeadas en algún tipo de ranking que circula en este momento a nivel internacional. El problema genérico con los rankings, sobre todo los internacionales, que ustedes ya lo habrán escuchado, es que se centran mucho en la actividad de investigación. Y entonces, sobre todo el ranking este de Times, ¿no? Y el primero, el Times y el de Shanghái, este es el más duro, duro en términos de indicadores bien objetivos, siempre el objetivo entre comillas, porque bueno, a veces no se sabe cuán objetivo es lo confiable que está detrás de ese indicador, pero ciertos indicadores solo producidos por información que circula, ¿no? De citaciones, de publicaciones en las revistas más importantes como Nature, los premios Nobel que reciben los egresados de una universidad, los profesores que a su vez tienen premio Nobel y están en una cierta universidad. Es decir, son todos indicadores que apuntan bien a la calidad de la investigación, ¿sí? Y no a la enseñanza. Tanto en el QS, ¿sí? Como en el Times, incorporan algunas mediciones que tienen que ver con cuestionarios, ya más subjetivos, si se quiere, que se aplican al mundo académico para que opine sobre la institución o el programa, y también, ¿no es cierto?, los empleadores tradicionales de estas universidades. ¿Para qué sirven a veces estos rankings, más allá de que nos gusten o nos gusten, los critiquemos? Bueno, porque a veces hay información que producen que puede ser de interés para uno compararse y, dependiendo de cuál es la misión que tenga esa universidad. Si obviamente no es una universidad centralmente de investigación, difícilmente estos rankings del Times en particular o el de Shanghái les sea de mucha utilidad. Ahora, lo interesante es ver cómo surgió el ranking de Shanghái. El ranking de Shanghái surgió por una iniciativa del propio gobierno chino, que dijo, quiero tener varias Harvard, MIT en China. Entonces, yo necesito saber qué características tienen estas instituciones para ser las top en investigación. Y entonces, aplicar después política interna que emule, ¿sí?, a estas universidades. Entonces, en el fondo, lo que ellos buscan es ver cómo lograr, claro, en un país como China, muy grande, con mucha presencia numérica, ¿sí?, en el campo de investigación, por más que no tengan mucha investigación, ya por el solo hecho de un porcentaje determinado, aunque sea pequeño, en términos absolutos es importante, ir ganando presencia, y lo que ellos hicieron es fomentar a 100 universidades, ¿no? Para ellos 100 es poco, ¿no es cierto?, en el mundo chino, en que todos los números son muy grandes, y a esas universidades le dieron más fondos para que alcancen o emulen a estas universidades de investigación. Entonces, muchas veces estos rankings son utilizados también para la definición de políticas institucionales y para ver efectivamente cómo uno está situado en ciertos indicadores. Hay algunos otros rankings interesantes, como este, el del Bebometrics, que se basa en Google Scholar. O sea, no es tanto solamente de publicaciones, sino lo que circula en la red, ¿no? Entonces, también abierto, y uno puede saber su institución cómo está rankeada dentro de Google Scholar, ¿no es cierto?, de Google, cuántas veces son mencionados sus artículos, cuánto impacto tienen en la red, miden un indicador llamado el H, que en el campo de la investigación lo conocemos, porque tiene un indicador que trata de medir cada artículo, qué cantidad de veces es citado, ¿sí? Son todos indicadores que han empezado a ganar preeminencia en el campo de la investigación. Y después otra iniciativa muy interesante, que es como una iniciativa anti-ranking, de algún modo, que la desarrolló la comunidad europea, que se llama LU Multirank, que es un ranking que lo que busca es tener distintas dimensiones, tanto de enseñanza como de investigación, indicadores, pero uno arma su propio ranking, ¿sí? O sea, uno entra un multirank y tiene interés en saber, a ver, en enseñanza, cuáles son los mejores programas de acuerdo a ciertos rasgos de ese programa que uno busca. Es decir, trata de ser un sistema que el usuario no sea solo un investigador o una autoridad universitaria que quiere ver el prestigio o reputación de su institución, sino un estudiante que tiene que tomar una decisión. Y entonces quiere ver cuáles son las características, cuáles universidades me permiten estudiar medicina que sea un tamaño pequeño, ¿sí? Pero que también tenga cierto nivel de investigación. Si uno arma un menú, va empezando a tildar qué quiere y sale la lista de universidades que cumplen con esos requisitos. Esto es más interesante porque lo que busca no es decir esta es la primera, la segunda, la tercera en una escala ordinal, sino esta es la primera, la segunda y la tercera de acuerdo a las preguntas que yo le hago a la institución. Por ahí yo estoy más interesada en la formación profesional que la investigación. Entonces busco esto dentro del menú de opciones, ¿no? Y en este camino va también el sistema universitario. Bueno, y para simplemente cerrar, perdón, antes de las gracias, como una reflexión general, yo digo, o sea, me parece que hoy las instituciones universitarias tienen que contar con un conjunto de indicadores básicos, tienen que pensar qué indicadores son apropiados para su misión institucional, para los objetivos estratégicos que tengan, tratar de darles continuidad en el tiempo, ¿sí? Pero para, también, y hay un tema importante, que construir un sistema de indicadores en realidad es como la conclusión de un proceso que requiere de otros condicionantes previos. El primer condicionante es tener buenas bases de datos, datos brutos que sean válidos, confiables, que tengan actualidad, que no sean de hace 5 o 10 años. Y por el otro, que la universidad sepa qué quiere, ¿sí? Es decir, si no uno construye un indicador de todo lo que se le ocurre, de todo lo que está por ahí dando vueltas, pero eso no nos va a servir para orientarnos en nuestra política institucional. Entonces, tiene que haber, y en eso creo que ustedes están trabajando en esa dirección, hay una cierta convicción en la red, creo, en este sentido, un plan institucional donde se defina claramente cuál es la misión de esta universidad, cuáles son sus objetivos estratégicos, metas, etcétera, sobre la base de la cual se construyen los indicadores y no a la inversa, ¿sí? Entonces, me parece que si bien las reflexiones sobre los indicadores es un paso importante que tenemos que dar, primero tenemos que consolidar las otras dos instancias de producción de información y de ponernos de acuerdo respecto de cuál es nuestro plan institucional. En esta experiencia que he tenido en los programas de evaluación institucional, a veces las instituciones desarrollan planes, pero son planes que se lo encargan un consultor que elabora un plan muy bonito, la universidad ni se entera, el resto de los miembros de la universidad, de que existe ese plan, y las políticas que esa universidad tiene tampoco se alinean con ese plan que parece muy consistente, pero que por ahí tiene poco que ver con realmente lo que la comunidad universitaria entiende que deben ser los objetivos de esa institución y cuáles son sus directrices, ¿sí? Entonces, este es un tema, me parece, y que ustedes están involucrados, que me parece muy importante, muy interesante, y que ojalá que a ustedes, a través de estas iniciativas de la red que tienen, bueno, propicien de que efectivamente las universidades empiecen a trabajar en esa dirección. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por invitarme. Gracias.
Gracias, doctora. Bueno, abrimos estos 15 minutos a preguntas o reflexiones sobre la ponencia. Digamos, coincido en que lo importante para llegar a construir un indicador tiene que ver con el dato. El dato, la calidad del dato es muy importante, y construir ese indicador en base a la planificación de la universidad. Lo aconsejable, siempre dicen, es comenzar con poco, bueno, pero poco.
Exacto, sí.
La pregunta es cómo uno selecciona de lo mucho que quiere llegar a ese poco, y ese poco que finalmente sea bueno. O sea, ¿qué cosas hay que tener en cuenta como independientemente de que el dato sea válido, de que haya un montón de varias cuestiones que abordar en un plan estratégico. Uh-huh. Bueno, concentrarnos quizás en unos pocos para asegurarnos o por lo menos tratar de llegar a algún resultado positivo. ¿Cómo se trabaja ese proceso mínimamente?
Bueno, no tengo una respuesta, porque esto tiene más que ver con procesos más de interacción social que una receta, ¿sí? Yo creo que lo que me parece que es importante es que la universidad tenga en claro cuáles son sus problemas, ¿sí? Aquellos desafíos que tiene que afrontar. A mí me pasó que con el tema de la graduación, la retención, me llamó mucho la atención. Yo apliqué una encuesta a las secretarías académicas de las universidades, que muchas no producen datos sobre este tema. O si los producen, los producen en forma aislada, no para chequear ni para ser usados en las decisiones, ¿no? Es decir, que muchas veces las políticas se definen porque, bueno, el Ministerio de Educación va a haber un financiamiento para tutorías. O los planes de mejoramiento vienen junto con tutorías, entonces empezamos a desarrollar tutorías. Y como lo que esto se crea, no por una convicción interna de la propia universidad, de que efectivamente tienen un problema de graduación y que tienen que resolverlo vía ciertas políticas, tampoco me parece que hay real interés por saber si esas tutorías funcionaron o no. Lo que basta es, de algún modo, pensar, bueno, recibí estos fondos, rindo cuentas al Ministerio, lo que me pide desde el punto de vista presupuestario y administrativo, cómo asigné esos fondos en tantos tutores. Desaparecen los fondos o disminuyen, como ocurrieron con las tutorías, y nada, se olvidaron y quedaron algunos tutores dando vuelta o se ponen a los alumnos que no hay que pagarles. Es decir, que me parece que por eso me parece que es importante que la definición de los indicadores venga junto con una empoderamiento de la propia universidad de sus problemas y de definir esto, ¿sí? A veces, ¿qué indicadores tienen que ver? Por un lado, con las urgencias, ¿no? Es decir, si yo tengo que evaluar mis carreras ante la CONEAU y demás, tengo la urgencia de producir aquellos indicadores que la propia CONEAU me está pidiendo, solicitando. En otros casos tienen que ver con una actitud más proactiva de decir, bueno, acá tengo un problema, tengo un montón de estudiantes que ingresan, pero al primer año desaparecen un 50%. ¿Qué me está pasando? ¿Es buena? Bueno, yo creo que hay poco todavía. No es que no hay nada, hay muchas instituciones que han avanzado en esa dirección, que han empezado a elaborar indicadores. Un ejemplo, por ejemplo, la Universidad Litoral, ¿no? La Universidad Litoral ha trabajado mucho la producción de indicadores, lo mismo que La Plata, el Cuyo. Si hay instituciones que han avanzado, ¿sí? Y que pueden ser usadas también como ejemplo de buenas prácticas y demás, y ver, bueno, efectivamente, si esto les sirvió para mejorar sus políticas, ¿no? Pero es un poco difícil decir por dónde empezar. Es algo muy de la política de cada institución y de sus, demandas del entorno como internas, ¿no? De problemas, ¿sí?
Voy a las preguntas. ¿Qué lugar tiene en este campo otras medidas diferentes a indicadores? Por ejemplo, estudios de imagen, de reputación, estudios de comparación de instituciones.
Bueno, o sea, la temática a la cual me invitaron a participar era la mesa sobre indicadores, por eso me centré en indicadores, pero obviamente, y eso ustedes lo saben mejor que yo, porque no soy una experta en planificación estratégica, que hay muchos otros tipos de estudios que la gente de administración, ¿no es cierto?, normalmente incorpora para también testear el grado de avance o no de ciertas medidas que se toman en el plano de la gobernanza interna, ¿no? O sea, por supuesto que todo esto sirve. Yo me puse en el plano exclusivamente los indicadores por el centro que ocupa. Desde afuera, y dando una opinión así, yo creo que lo que ocurre con estas otro tipo de iniciativas que uno puede tomar es que a veces son más puntuales, ¿no? Son cuestiones que la universidad puede hacer de tanto en tanto, y más bien la idea de los indicadores es algo continuo, ¿no? Algo que uno tenga una batería de indicadores que nos permita, como decían los alemanes, bueno, tener una alerta. Tengo este problema, lo estoy mejorando, no. En cambio, estas otras iniciativas, pero bueno, no soy experta en esto, así que no me quisiera comprometer a esto que estoy diciendo, me parece que son a veces costosas y más puntuales, ¿no? Que pueden servir para mejorar el plan estratégico, incluso bueno, producir o tomar decisiones respecto a cuáles serían los objetivos que la comunidad universitaria que pertenece a esa institución quiere que se incorporen en ese plan, ¿no? Me parece que son.
La próxima pregunta es indicadores cualitativos versus indicadores cuantitativos. Su opinión respecto a cuál es cuál de ellos adquiere mejor confiabilidad.
Bueno, esto es como una larga discusión entre epistemológica y filosófica a este punto, ¿no es cierto? Si los datos son más duros, más reales, y bueno, uno tiende a pensar que hay menos discusión alrededor de ciertos datos. No es siempre así, ¿no? Nosotros en la Argentina estamos acostumbrados a que los indicadores duros, etcétera, también se ponen en cuestión. La metodología que está detrás se pone en cuestión, entonces esos datos por ahí no, tampoco son tan así. Lo cierto es que en la literatura sobre esta cuestión, en general, los indicadores cualitativos se usan, de hecho, hay muchos en los planes estratégicos que uno pone un indicador, el logro simplemente de la acción implica, ¿no es cierto?, un paso adelante, pero a veces puede dar lugar a, si uno está asignando fondos, por ejemplo, donde las probables tensiones y disputas entre las distintas instituciones o programas, imaginemos una universidad que quiere asignar fondos entre las carreras de contabilidad, administración, psicología, filosofía y biología, y su indicador es muy cualitativo, bueno, eso da lugar seguro a una disputa mayor entre las distintas instituciones, sobre todo las distintas unidades, aquellas que sean perdedoras en esta asignación de fondos, que si fuera un indicador más objetivo. No implica que con un objetivo no habría discusiones, ¿no? La discusión es usar el indicador objetivo. Por ejemplo, si yo asigno fondos en investigación dentro de una universidad, bueno, un criterio puede ser, se lo asigno a aquellas unidades académicas que tienen más producción en investigación, que publican más en revistas con referato internacional y demás. Obviamente esto no es que no va a generar tensión, van a generar todas discusiones de que, bueno, las ciencias sociales o las humanidades producimos más libros, no tanto papers publicados en estas revistas de corriente principal. Es decir, los conflictos no se solucionan ni en uno ni en otro caso, ¿no? Pero en general los indicadores cualitativos pueden ser más vagos, ¿sí? Y puede dar lugar a, depende para qué se lo use, a falta de certeza de si uno alcanza o no los objetivos con esos indicadores, ¿sí? Pero bueno, son válidos. En algunos casos no puede ser otra cosa que un indicador cualitativo, ¿no?
Y por último, preguntan si se ha logrado construir un sistema de indicadores en Argentina que, digamos, y que se nutre de la información que recopila el CIU.
Bueno,
y la pregunta es, sí. ¿Y es confiable? Si es que lo hicieron.
Ahora vamos a después dejarla a Luján.
Claro.
Defender el CIU. O sea, la Argentina desde los 90 avanzó mucho en la producción de información. Es decir, hubo un avance importante. Ahora, por otro lado, a mí me pasó que en los 90 yo participé de una investigación de 5 países de América Latina, ¿no? Nos comparábamos del caso de Argentina, políticas, ¿no? Con Brasil, Chile, Colombia, México. Y la Argentina estaba bastante bien en producción de ciertos indicadores para esa comparación. Yo escribí un artículo, no hace mucho, poniendo los problemas que en Argentina nos quedamos atrás, ¿sí? Hoy uno entra en esos otros países, en Chile, en Brasil, en México, en Colombia, y han avanzado en ciertos aspectos de la producción de indicadores que todavía nosotros no. Yo les mencionaba antes el tema de la interacción. Uno entra, en la base de datos de educación superior en Brasil, y uno puede también elegir ciertas variables y encuentra el dato que uno está buscando. Nosotros tenemos un anuario en PDF que para nosotros los investigadores realmente es un desastre porque supone que tenemos que copiar todos los datos de vuelta cada vez que queremos hacer un análisis, pero además que no nos permite jugar con las variables, ¿sí? Eso es un tema, eso es una cuestión formal que creo que se solucionaría, me imagino que muy fácilmente. Pero la segunda cuestión, creo que no descansa en el rol o el papel de la Secretaría de Políticas Universitarias en la producción de información, sino en las instituciones, ¿sí? Las instituciones son muy renuentes a dar información, mucha de esa información no es actualizada ni es de calidad. Las privadas en la Argentina no dan información sobre sus docentes, ¿sí? Sí, ustedes pueden entrar en México. Entren en México, hay una base de datos que la aglutinó la UNAM. Uno puede poner la universidad privada que quiera y sabe la cantidad de docentes de tiempo completo, simple y demás, qué cantidad de docentes tienen doctorado en las privadas. Es decir, una serie de información que nosotros estamos muy lejos de darla, ¿sí? Y esa información está. O sea, hoy con las bases informáticas y como nos va a explicar Luján, toda esa información la tienen las universidades más o menos. Hay algunas que tienen problemas, sobre todo las grandes, las tradicionales, en que algunas han incorporado, ¿no?, el SIU y otros más o menos, entonces por ahí no usan la misma sistema informático una facultad que otra y se generan ciertos problemas. Pero también yo creo que hay un miedo en las instituciones a brindar información, ¿sí? Y eso hace que estemos bastante retrasados en la producción de indicadores y en la calidad de algunos indicadores respecto de lo que uno ve desde ya en el plano internacional e incluso en algunos países de América Latina que siguieron avanzando. Y bueno, yo no sé, porque no conozco, por ahí Luján conoce mucho mejor esto, que tuvo una experiencia directa, la calidad de esos datos, pero puestos en internet por lo menos son muy interesantes en las dimensiones que se trabaja y en la posibilidad de tener información sobre cada una de las instituciones de educación superior. Por ejemplo, deberíamos tener un indicador, que eso se lo comenté la otra vez, persona que está a cargo de la estadística universitaria, de la tasa de retención en el primer año. Si ustedes miran el anuario, hay un indicador que se llama reinscriptos, ¿sí? Y reinscriptos con 0 materias, con 1 materia aprobada, con 2. Bueno, ese cuadro debería ser para los estudiantes que se inscribieron en el año anterior, no para toda la masa de estudiantes. O sea, necesitaríamos saber cuál es el nivel de retención en el primer año, que todos sabemos que es el momento crucial, digamos, en cuanto a la cuestión del abandono, ¿sí? Y como eso hay muchos de información sobre la cual deberíamos tener mejores datos, o tasas de graduación también siguiendo cohortes de estudiantes, que bueno, que yo me imagino que eso quizás las propias universidades lo tengan en algún cajón, las oficinas, lo produzcan internamente, lo discutan entre ellas, dentro de su propia universidad, pero que no dan esos datos a publicidad. Así como lo vimos en Estados Unidos, en Chile tienen una base de datos que uno entra a una universidad y sabe cuál es la tasa de graduación de esa universidad, ¿sí? Sabe incluso cuál es la empleabilidad de esa carrera y de esa universidad con otros datos que tienen, no propios de la universidad, sino del sistema, como si fuera la AFIP de ellos, ¿sí? Es decir, si estos otros países de América Latina han avanzado en la producción de estos indicadores, más allá de la calidad, que eso, bueno, uno no lo puede saber si no conoce el sistema, está claro que también lo podemos hacer nosotros, ¿no? No me estoy comparando ni con Estados Unidos ni con un país de la OECD mucho más desarrollado, sino otros países de América Latina con un nivel de desarrollo semejante y en algunos casos hasta por debajo del nuestro y que han avanzado en la producción de información. Yo creo que es una materia pendiente, o sea, hemos logrado un avance importante en un determinado momento, pero después no seguimos el avance que sería deseable en función de lo que nos permite, lo que ahora Luján nos va a comentar, un sistema informático ya mucho más ágil, más adaptable a los usos que le pueden dar las autoridades y la comunidad universitaria en general, ¿no?
Bueno, muchas gracias, doctora.
No, gracias a ustedes. Gracias.